Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en De Keter a Malhut, la Kabbalah en Sefarad, y por supuesto nos encontramos con nuestra guía por este mundo esotérico, oculto, pero a la vista de las propias palabras del hebreo. Estamos con Amparo Alba, que es profesora de hebreo de la Universidad Complutense. Hola Amparo, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, en nuestro primer encuentro hablamos de forma muy general qué era la Kábala, cuándo había surgido, dónde había surgido, pero ha sido tan general que no hemos podido definir este subtítulo de la Kábala en Sefarad, porque la Kábala luego, a posteriori, se desarrolló en muchos otros, otros sitios, especialmente, por ejemplo, cuando la expulsión de España, pues se tuvieron que ir a otro sitio, que fue Safed.
Fue Safed, ahí se desarrolló la Kabbalah y ya se modernizó, podemos decir, ya es el siglo XVI.
Y luego la Kabbalah también voló con alas propias en el mundo ashkenazí.
Sí.
Y hoy en día prácticamente todo el judaísmo
está impregnado de Kabbalah.
Está impregnado
de Kabbalah. Hay quienes no están de acuerdo, pero todo el judaísmo está impregnado de Kabbalah, sí.
Bueno, entonces vamos a hablar de esta Kabbalah, cómo llega desde Provenza, cómo se expande al resto de Sefarad. Mm.
Dijimos en la vez anterior que en Provenza se habían dado una serie de circunstancias para que surgiera y surgió de este grupo de gentes que estaban un poco hasta cierto punto apartados de la sociedad, surgió una gran personalidad que fue Isaac el Ciego. Isaac el Ciego ya era un cabalista en todo orden, era una persona carismática, no sabemos si realmente era ciego. Se le llamaba Sagi Nahor, que es como el lleno de luz, que es precisamente para indicar que no veía, claro. Que tenía tanta luz como que había sido tocado por la luz de Dios y eso le había cegado. También es un poco esa idea.
Y él vivía en Gerona, ¿verdad?
No, este todavía era de Provenza, pero...
Porque yo
Provenza,
Gerona,
Provenza y Gerona... Provenza y Gerona no tenían límites.
No tenían límites porque cuando tú vas al Museo de los Judíos de Gerona... en la calle Bonastruc Saporta, que era el nombre de Nachmanides, yo esa casa, antes de que fuera Museo de los Judíos, me habían comentado que esa casa era la casa de Isaac el Sec. Isaac el Sec, que era Isaac el Ciego. Ahora tú me dices de que no.
Parece ser que no debió...
Es probable que pasara
por allí algún verano. No se sabe exactamente, los estudiosos no han llegado todavía a la conclusión si gente de Gerona fue a Provenza a aprender o discípulos de Isaac el Ciego fueron a Gerona a enseñar. En cualquier caso, no había frontera. Eso, Provenza, Languedoc... Y Cataluña eran una unidad, era la marca hispánica que unas veces estaba más arriba, otras más abajo.
¿Y cómo un ciego, cómo un ciego se puede ser el líder de la palabra? Porque es una palabra escrita, a menos que él tuviera la memoria más prodigiosa del mundo.
Él no escribió absolutamente nada, sus discípulos lo escribieron. Uh-huh. Él no escribió nada. No se conservan escritos, fueron sus discípulos.
De una memoria increíble.
Sí. Pero él tenía sus visiones. Eso es lo característico de la Kábala también, que tienen tradiciones antiguas recibidas, pero también siguen recibiendo tradiciones nuevas. Él tenía sus visiones. Bueno, cuentan que era capaz de percibir en el que tenía enfrente si era un alma nueva o un alma reencarnada. Es decir, que era un hombre con un reconocimiento por todos los demás de milagrero total y absoluto.
Ciego, pero con un tercer ojo.
Eso es, sí, seguramente. Bien, desde Provenza, la Kábala pasó a Gerona. Allí en Gerona se conserva un escrito incluso de parte de Isaac el Ciego, amonestando a los cabalistas de Gerona porque hablaban mucho. En Gerona se empezó a divulgar la Kábala. Los cabalistas de Gerona, de los que se conocen pues casi una veintena de cabalistas, eran grandes escritores, todos, eran muy prolíficos, lo contaban todo, lo explicaban todo. Uno de los principales es Azriel de Gerona y tiene una obrita que se llama Pórtico del Interrogador, que Gershon Scholem la calificó como de catecismo cabalístico, para hacernos una idea, es decir, que enseña en forma dialogada, que era lo típico, enseña los misterios de la Kábala. las sefirot, el concepto de Dios, todas esas cosas. Y eso hizo que desde la escuela de Isaac el Ciego les amonestaran y les dijeran que esto no son cosas para que las divulguen de esta manera, que es una tradición enseñada pues de boca a oído, se decía, de boca a oído.
Una pregunta que yo siempre voy a contracorriente. Los famosos diagramas de la Sefirot y eso, ¿la parte gráfica de la Kábala ya existía o es posterior? ¿O empieza con esta gente que empieza a organizarlo gráficamente?
En realidad, lo que se va elaborando poco a poco. Parte de esos elementos aparecen en el Sefer Abajir, que era por eso decimos que es la primera obra cabalística de Gerona. Pero digamos que esto, la teoría de la emanación, esto tiene mucha relación con la filosofía neoplatónica. Y en las Sefirot toman su nombre en gran parte de tradiciones judías antiguas, de las Midot. En el Talmud dice, con 7 midot creó Dios el mundo, con la midot de gracia y con la midot de... Midot son las cualidades, las medidas, los atributos divinos. Con la medida de gracia y con la medida de justicia. Y dicen textos antiguos, textos del siglo IV, del siglo V, que el mundo no podría sostenerse si solamente se hubiera creado con misericordia o si solamente se hubiera creado con justicia.
Pues a mí, ahora que me cuentas esto, discúlpame que otra vez me salgo, pero esto se parece muchísimo a una cosa que hay en física teórica ahora muy de moda, que se llama la teoría de las supercuerdas y las 11 dimensiones. Porque estas midot son como dimensiones que, más allá de las 3 dimensiones que nosotros nos movemos en el espacio y la cuarta temporal, pues existen otras dimensiones que son justamente estas midot.
Bueno, las sefirot se conciben así, como una especie de puente de unión de este mundo terrenal con el mundo divino. E incluso los cabalistas hacen uso de ella en las oraciones como una especie de vía mística. No se puede, dicen algunos, no se puede dirigir la oración directamente a Ein Sof, porque no llegaría, porque Ein Sof es el infinito. Hay que ir paso a paso. Y las sefirot son como esos mundos intermedios que ligan, son como el esqueleto del cosmos, podríamos decir, de toda la creación, y el conocerlo pues nos permite, es como tener un mapa de, si uno va por la selva, pues no va igual si va perdido que si lleva un mapa perfectamente y va perfectamente orientado. Digamos que son las orientaciones que el cabalista necesita saber para concluir su viaje, que su viaje concluye en la unión con Dios.
Y te voy a hacer otra pregunta, porque yo soy muy preguntón. En la tradición rabínica, incluso judía, están los textos escritos, la Torah, y después está la Torah oral, que son los textos que luego se recogen en el Talmud, en la Mishnah, en las Tosafot y en los comentarios, etcétera. Pero es como si la Kabbalah tuviera su propia tradición oral, ¿no?
Bueno, pero continúa la tradición oral. La Torah escrita y la Torah oral, pero la Torah oral acaba siendo escrita, porque si no, eso es algo también de lógica. El hombre pierde, la memoria no le dura. Y en determinadas circunstancias históricas, pues la Mishnah tiene que ser puesta por escrito, porque si no, el peligro es perderla. Y muchos rabinos en su época clamaban en contra de que fueran puesto por escrito porque les parecía que era una blasfemia.
Que se asemeja un poco a la situación de Isaac el Ciego quejándose de claro, que los de Gerona por eso, lo ponen por escrito.
En cada momento vamos pasando por etapas muy semejantes, sí.
Bueno, ahora te dejo seguir con el hilo tuyo, porque yo no dejo a la gente.
Bien, pues decíamos, pasa a Gerona y ya, desde Gerona pues es conocida por cabalistas de Castilla. Y es donde yo querría llegar, porque digamos que el culmen de la cábala en Sefarad se da en Castilla. En Castilla la cábala adquiere una variedad grandísima. Los protagonistas son unas personalidades interesantísimas. Son además casi todos autodidactas. Se mueven buscando, se van, tan pronto se marchan a Provenza como se marchan a Gerona en busca de una tradición que han oído que hay allí. No son gente, digamos, excesivamente culta ni ilustrada, son gente religiosa. Y en Castilla, además, hay que tener en cuenta que cuando se desarrollan más, en la segunda mitad, en el último tercio, podríamos decir, para ser más exactos, del siglo XIII, entre 1270 y 1290, que es donde surge pues la gran obra de la Cábala, el Sohar, donde surgen los principales cabalistas, los más importantes, pues en esa época es la época también que, por una parte, el judaísmo, desde el punto de vista cristiano, vive una relativa paz, porque está protegido por los reyes, pero las comunidades internamente es una época muy convulsa, porque es la época de la controversia contra las obras de Maimónides. Entonces, eso también puede que marcara significativamente el desarrollo de la Cábala y el éxito que tuvo, porque la Cábala realmente se populariza en Castilla. Uh-huh. La gente, los judíos pobres de a pie de calle, ven en la Cábala algo suyo. Y uno puede preguntarse, con esta simbología tan complicada, con esta sefirot, ¿cómo puede? Bueno, pues porque la obra de Maimónides, la obra de los filosofía, de los filósofos racionalistas, no la entienden en absoluto. Y los cabalistas vuelven ¿a qué? A la letra que conocen, a los textos bíblicos. Bien, la Cábala viene a ser una reinterpretación de la Torá. Uh-huh. Una reinterpretación, o sea, distinta
desde
del Talmud.
Desde algún punto de vista, la visión de la Cábala se contrapone a la de Maimónides.
Hasta cierto,
en
varios casos sí. Lo que pasa que tampoco hay que pensar que, como decían algunos, que surgió la Cábala como una reacción contra la filosofía de Maimónides, porque hay grandes cabalistas de esta época, Abraham Abulafia, por ejemplo, que veía en la obra principal de Maimónides, en Morene Bujim, la guía de perplejos, veía una guía mística. Uh-huh. Y él la estudia como una guía mística. Dice que los que lo han estudiado como una obra filosófica es que no han entendido nada de Maimónides. Es decir, que hay ahí no hay una contradicción parte de los cabalistas.
Nuevamente saco yo de contexto las cosas. Digo, de que esto de que la gente no entiende lo que uno escribe es bastante, parece habitual en esa época, porque tenemos el famoso libro de Ibn Gabirol, von Spitay, que se conservó y se pensaba que era un padre de la iglesia cristiana.
Sí, sí.
En realidad le estaba hablando de judaísmo, pero que ni se enteraron de qué estaba hablando.
Un musulmán converso al cristianismo, decían, Avicebrón. Un musulmán converso al cristianismo. Y claro, y él mismo, que hace una obra filosófica, de metafísica, de lo más, podríamos decir, neoplatonismo total y puro, pues él mismo escribe Keter Malhut, que es una obra religiosa, es una oración que, curiosamente, Keter Malhut.
Las tenemos a nosotros en el título, así se llama nuestra sección.
Keter Malhut. Pues Keter Malhut es la primera y la última de las Sefirot. Keter es la corona, que está relacionado con la cabeza de Dios, con En Sof, y Malhut, el reino, que es el que está relacionado con la tierra, con la creación.
Los súbditos, digamos.
Bueno, no del todo, porque por debajo de Malhut estamos nosotros.
Ah.
Malhut es el reino, Malhut es la Shejina, es la inhabitación de Dios en este mundo. Es el reinado de Dios en este mundo. Es decir, en Malhut está el Dios cercano a nosotros, mientras que Keter está el Dios de los filósofos.
Bueno, ustedes no se preocupen, que nosotros todavía tenemos muchos programas por hacer para explicar esto de la Sefirot, que es bastante más complicado que, por ejemplo, los signos del zodiaco, que uno dice, nace tal día y te pertenece esto. Esto bueno, no tiene nada que ver, pero lo digo en el sentido de que son significados que, aunque se expliquen y se escriban, siguen siendo significados que uno tiene que darle la vuelta para entender exactamente cómo aplicarlo, ¿no?
Sí, es muy difícil explicar en unos minutos y es muy difícil comprender. Yo, en ese sentido, lo que quizá podríamos hacer al final es señalar alguna obra para la gente que tenga interés en estudiarlo como si fuera casi un manual.
Este es el momento. No, por ejemplo, hoy ¿qué recomendarías para estos?
Pues yo recomendaría, hombre, las obras de Gershon Sholem son imprescindibles, pero digamos que las empezó a escribir en los años 40 y que Gershon Sholem era alemán, era judío, y son unas circunstancias que para los hispanos nos quedan un poco complicadas. Se han hecho hace poco tiempo, no sé si fue en el 2005, en el 2007, Trotta publicó una obra, La mística judía, una introducción, de un autor holandés, Laennen, que lo que hace es, con mucho acierto, me parece a mí, un resumen de la obra de Gerson Solem, de todas las obras de Gerson Solem, siguiendo paso a paso, haciendo una descripción histórica y fenomenológica de los movimientos místicos judíos, no solo de la Cábala, pero también de la Cábala, y de los conceptos característicos de la Cábala. Está en español, está con una bibliografía totalmente actualizada, con un lenguaje que se entiende bien, y no es una obra, digamos, puede ser difícil para un primer momento, porque no estamos hablando, pues es como si decimos una introducción a la filosofía. Habrá gente a la que, por mucha introducción a la filosofía que le des, no puede entenderlo. Bueno. Pero digamos que ahí está perfectamente explicado y desarrollado, y sería, a mí me parece que es una obra muy buena.
Te doy 2 minutos para que nos redondees un poquito más el tema de los cabalistas desparramados por Castilla. Okay, bueno, uno de los nombres, has mencionado a Abraham Abulafia. Bueno, Abulafia seguramente sería de Toledo. ¿O no?
Abulafia es de Zaragoza. Él nació en Zaragoza. Estuvo en Gerona aprendiendo, enseñando. Estuvo en Castilla aprendiendo, enseñando. Se marchó a Roma a convertir al Papa Nicolás III. Eso yo creo que hay que dedicarle. Yo creo que hay que dedicarle tiempo a Abraham Abulafia.
Sí. Eso le vamos
y
a dedicar,
bueno, de los más grandes, desde luego, Moisés de León, el autor del Burgos.
Que no era de León.
Y Josefin Chiquitilla. Parece ser que dicen que el de León podía ser su padre. Porque vale. es habitual que se ponga.
Y Chiquitilla era del sur.
Chiquitilla era de. Según dicen, nació en Medinaceli, vivió en Segovia la mayor parte del tiempo. Y murió en Peñafiel. Nos estamos moviendo en Castilla la Vieja, en Castilla León.
Castilla la Vieja. Pues nada, esto es un aperitivo solamente. Ustedes. No se preocupen, que no es todo lo que vamos a hablar de Moisés de León, ni todo lo que vamos a hablar de Chiquitilla, ni todo lo que vamos a hablar, por supuesto, de Abulafia. Así que simplemente era un poquito para recordar, redondear lo que hemos hablado hoy de cómo este movimiento que, digamos, por situarlo geográficamente, venía desde Provenza, pasando por Gerona, se desparrama por el norte de Castilla. Muchas gracias, Amparo Alba, de Keter Amalhut, la Cabala en Sefarad, volverá a estar con nosotros dentro de 2 semanas. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Mi el Bilal Dayan.